I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 10.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó o abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el tema es revelación personal. Y vamos a mirar también el versículo 9 y después el 10. Esto es un pasaje muy maravilloso. Y todo el Evangelio, en efecto, está presentado aquí en estos versículos. Déjenme leer el versículo 9, que habla respecto de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los tiempos. Y es el versículo 10 que verdaderamente quiero analizar, pero tenemos que comenzar con el 9. Esta mañana voy a proceder de una forma positiva, casi palabra a palabra. Cada idea aquí, cada enunciado en estos dos versículos son sumamente útiles, muy importantes a nosotros. ¿Quién nos salvó? Versículo 9, ¿quién nos salvó? El Señor nos salvó. ¿Quién nos salvó? En pasado, evidentemente, nótenlo. Eso lo hablaremos en un momento. Pero ¿quién nos salvó? ¿Qué palabra tan conocida? Salvar, salvó. Dios lo ha hecho, no nosotros. Dios nos ha salvado. Claramente, y esto lo tendríamos que saber, jamás podríamos habernos salvado solos. Dios es santo, glorioso en perfección y santidad, y nosotros somos pecaminosos, fallidos, criaturas caídas, y estamos llenos de pecado y culpabilidad, y jamás podríamos agradar a Dios a través de ningún esfuerzo propio. Y estamos perdidos en pecado, y eso tendría que ser obvio a cada uno de nosotros. ¿Quién nos salvó? Es Dios quien lo ha hecho. A través de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien también es eterno, descendió de la gloria celestial, tomó carne humana y personalidad humana, y se hizo nuestro representante, y fue en debilidad aparente, de acuerdo al plan divino, fue a la cruz del Calvario para sufrir y morir un dolor indescriptible, y llevó en su propio cuerpo el eterno castigo debido a nosotros por nuestro pecado, lo cual es debido a aquellos que serían salvos. A nombre de ellos tomó el castigo y así compró el derecho de perdonarnos libremente. ¿Quién nos salvó? Salvar, salvó, rescatar, librar, puestos a salvo, llevados del desastre a la salvedad. ¿Qué palabra es esta? Podríamos pensar en bastantes ilustraciones diferentes, por ejemplo, un naufragio y el mar, como es un mar que ruge, y la embarcación haciéndose pedazos, y todo el mundo está a punto de ahogarse, y de pronto hay una especie de rescate. Salvación del desastre. Podemos pensar en un edificio en llamas terribles y viene un rescate que dramáticamente nos lleva a la salvedad, y tenemos que pensar en estas cosas porque la palabra salvar, salvó, es una palabra tan pequeña y de alguna forma no transmite todo lo que quiere decir la salvación espiritual. ¿Quién nos salvó? Y aún así, los naufragios y los edificios en llamas no nos dicen toda la verdad, porque el problema es que, claro, esto es dramático. Si tú estás en un edificio que está en llamas, tú sabes, todos saben que estás en gran peligro. Si tu nave está a punto de hacerse pedazos, tú lo sabes, lo ves. Pero el problema es que nosotros, en nuestro orgullo y ceguera espiritual y necedad espiritual, no vemos lo que está pasando espiritualmente. Así que estas ilustraciones fallan. De muchas formas no estamos conscientes del estado en el que estamos, el estado espiritual y lo que nos pasará. Necesitamos otras ilustraciones también. O tal vez una inundación como la de Noé, eso tal vez nos ayude. ¿Pueden ustedes imaginarse si una gran inundación fuese a suceder una vez más? Imagínense que cae el agua, cae la lluvia y de repente empieza a subir el agua unos cuantos centímetros, pues tal vez un par de metros. Y hemos visto cosas así en la televisión, hemos visto edificios, sí, tristemente, que están inmersos en agua. Casas que han, y que han estado inmersas en agua, y personas que tenían que salir corriendo de sus casas por el agua. Tal vez ellos no se dieron cuenta que venía el final, y en particular esta inundación subía y subía y subía el agua. Y no se daban cuenta las personas que sería tan malo cuando comenzó a llover. Y no se dieron cuenta que la vida estaba amenazada por esta inundación. Y entonces el agua subió más arriba del primer nivel, el segundo nivel. Y entonces estuvieron las personas más allá de esperanza de salvación. Y todo el mundo fue llevado por el agua. Y esto es como la amenaza que está sobre nosotros porque somos pecadores en contra de Dios. Pecamos en contra del Señor. Y hay una alarma, pero no la vemos. Y no la reconocemos y no lo enfrentamos. O cambiando la ilustración un poco, como un cáncer, y este cáncer se descubre de forma tardía y no sabías que lo tenías, no te diste cuenta, avanzaste tu vida como si fueses a vivir para siempre y de pronto tuviste estas noticias terribles y esto te tomó por completo por sorpresa. Y esta es una ilustración más cercana de estar a salvo de alguna amenaza terrible que tan solo viste y tan solo comprendiste. Y podríamos pensar al respecto de otras ilustraciones también. Me acuerdo leer al respecto de un hombre que era un hombre de negocios en Nueva York. Fue allí en Nueva York, un hombre con gran coraje, con gran valor, y compró un hotel en Manhattan. Bueno, se quedó en un hotel en Manhattan. Estuvo en un hotel en Manhattan y después de varias noches decidió salir de caminar por la noche. Y se dio cuenta que había muchas personas caminando con él, a su lado. Y no pensó que fuese algo por lo cual tenía que preocuparse. Y después se dio cuenta que estaba rodeado de personas que se veían bastante mal, andrajosos. Y no se dio cuenta que esto era algo de que preocuparse. Y de pronto tuvo una puñalada en un riñón. Y le robaron todo lo valioso que tenía. Y después otra puñalada. Y lo dejaron ahí en el suelo. Y no se dio cuenta que esto iba a suceder. Tal vez hubiera estado en casa. No le hubiera gustado cómo se veía lo que estaba afuera. Tal vez hubiera pasado del otro lado. Antes de que estas personas le hubieran alcanzado. Pero no se dio cuenta que esto iba a suceder. Le tomó por sorpresa. Y al respecto de la salvación espiritual, tenemos una cosa similar. No vemos nuestro peligro. No vimos que la vida la estamos viviendo en contra de Dios. Él está allí. Y un día tenemos que enfrentarle. Y la palabra aquí, salvo, es una palabra maravillosa. ¿Quién nos salvó? Rescató. Y Dios nos muestra nuestra condición terrible. Y después nos muestra quién nos rescatará, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cómo Él logró la salvación para nosotros y por nosotros, de modo que nuestros pecados puedan ser quitados. ¿Y de qué nos salvó? De culpabilidad. Obviamente culpabilidad. Y el juicio, el castigo, y de la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Esclavitud a nosotros mismos. El apóstol Pablo está hablando de este cuerpo de muerte. Este cuerpo es el cuerpo de muerte, porque somos pecadores y estamos gobernados por el pecado y nuestro orgullo podrido. Este orgullo podrido determina todo lo que hacemos y hay demasiado engaño e incredulidad y todo tipo de pecados. Es este cuerpo de muerte, el cuerpo que nos está llevando con toda certeza al juicio final. Los tentáculos del pecado están alrededor de nosotros y Satanás, este enemigo personal en el cual ni siquiera creemos en nuestra necedad, él nos está llevando más y más a tener dureza de corazón y cinismo y nos está apartando más y más de Dios y su misericordia y amor y somos liberados de castigo y de vida eterna. ¿Y a qué se nos, y a dónde se nos ha puesto? ¿Qué es lo que se nos da? Esto es muy importante. Todos sabemos al respecto de la guerra de Irak y cómo las personas en un momento fueron librados de un dictador, pero fueron llevados a consecuencias no vistas, a insurrección y a miseria e inseguridad y a muerte, a problemas. Pero nosotros somos salvados de la culpabilidad y el castigo y la muerte, y se nos da salvedad y paz, unión con Dios, seguridad absoluta. Isaías tiene una frase muy hermosa: los necesitados reposarán en salvedad. Y es así cuando Dios perdona nuestros pecados y cambia nuestra vida. Estamos a salvo desde ese momento y para toda la eternidad. Y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión con Él y estamos reconciliados con Él. Lo que se nos ha dado. Vosotros que en tiempo pasado estabais lejos, dice la palabra de Dios, ahora son traídos cerca por la sangre de Cristo. Son traídos a comunión con Dios. Comunión con Dios. Y después tenemos justicia acreditada a nosotros. Estaremos un día ante Él, revestidos en la justicia de otro, la justicia de Jesucristo. Dios nos ve como si hubiésemos logrado justicia nosotros. Y tenemos libertad. Libertad del pecado, todos esos pecadores. Pero tenemos poder que nunca tuvimos antes. Y podemos luchar contra el pecado y podemos orar y Dios puede ayudarnos. Nuestro carácter es cambiado y somos mejores personas. Personas diferentes a pesar del pecado que tenemos aún. Y tenemos una felicidad suprema. Todas las bienaventuranzas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Bienaventurado el hombre, lo cual significa supremamente feliz, es la persona que es perdonada y su alma renovada, a quien se le da nueva vida y el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Queridos amigos, librados, salvados de terrible situación y llevados a tantas bendiciones y beneficios. Qué maravillosos versículos son estos. ¿Quién nos salvó? Versículo 9. Amamos esta palabra, la valoramos. Salvó. Noten que está en el pasado, como mencioné antes. Esto es preciadísimo. Si hemos venido a Jesucristo, estamos a salvo ya. Estamos a salvo. La fe cristiana no enseña que la salvación es un proceso que lleva toda la vida. Y que no sabremos, sino hasta el día en que muramos, si estamos a salvo o si no somos salvos. Eso es catolicismo romano, por cierto. Pero la fe cristiana genuina enseña que venimos a Cristo y confiamos en Él y lo sabremos porque Él nos cambia. Y Él nos relaciona con Él. Nos da una relación con Él y nos da seguridad. Así que podemos decir en tiempo pasado, he sido salvo, he sido salva. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando está hablándole a los cristianos, ¿quién nos salvó? Versículo 9. Y esto es sumamente importante. Y vean lo que dice después, y llamó con llamamiento santo. Este es un orden interesante, primero salvar y después llamar. Bueno, en cierto sentido, es la misma cosa. Cuando somos salvos, somos llamados. Pero el orden aquí es muy interesante y nos ayuda. Porque la salvación es por completo del Señor. Él nos tiene que salvar. Nosotros no podemos salvarnos solos. Él nos tiene que cambiar. Pero el llamado, el llamamiento, somos llamados a una vida que después de haber sido salvos, ahora tenemos que vivir esta vida a la cual somos llamados. ¿Quién nos llamó? Y nos llamó, expresado como un pensamiento separado, y llamó con llamamiento santo. Casi como si fuese un asunto subsecuente, lo cual no es, pero podemos entenderlo así. Llamados a santidad, llamados a dedicación, llamados a vivir esta vida en la que caminemos dignos de la vocación con la cual somos llamados, dice el apóstol Pablo. Hemos sido salvos. Ahora tenemos que vivir esta vida a través de la ayuda de Dios. Y vivir esta vida no contribuye a nuestra salvación en lo más mínimo. Jamás podríamos vivir la vida de forma tan correcta como para que ganásemos salvación. Pero agradecemos a Dios que la salvación ya ha sido comprada por Cristo. Y si hemos sido salvos, con toda nuestra capacidad tenemos que vivir esta vida de acuerdo a los requisitos de Dios. Es una vida ahora en la cual sometemos nuestro mal carácter, sometemos todo engaño a través de la ayuda de Dios, sometemos ese orgullo podrido que siempre surge en toda situación, sometemos constantemente el egoísmo y la autoconsideración y la avaricia y desde luego toda suciedad. Y clamamos a Dios diariamente para que nos ayude y para luchar en contra de toda tentación y para crecer en gracia. Y si no lo estás haciendo, y si no lo quieres hacer, y si tienes resentimiento de tener que hacer esto, entonces probablemente nunca has sido salvo o salva. Es posible también estar en rebeldía espiritual y dejar de lado nuestro caminar con este llamamiento santo. Pero en tanto podamos, tenemos que arrepentirnos y volver a nuestro compromiso y dedicación a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vean estas palabras, no conforme a nuestras obras, claro que no, sino de acuerdo al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios determinó que seríamos salvos un día. ¡Qué misericordia tan maravillosa! ¡Cuán grande es nuestra deuda! Que Dios puso su amor sobre un pueblo y determinó salvarles. Toda la raza humana estaría perdida, porque tenemos determinación y voluntad de estar en contra de Dios. Y a pesar de que nos llama con el llamamiento general del Evangelio, todos le rechazaríamos y escogeríamos vivir por el pecado y por el egoísmo. Sin embargo, Dios ha determinado que no todos se pierdan. Él no puede dejarlo en nuestras manos, escogeríamos lo que está mal. Y Él ha determinado que un gran número, un número vasto de personas, tan grande que ningún hombre puede contar, ellos serán salvos, serán humillados, serán traídos al punto, a través de la obra del Espíritu Santo, al punto en el que anhelen a Cristo y el perdón, y que libremente escojan al Salvador. Pero es Dios quien lo hizo y lo determinó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, versículo 9, no conforme a nuestras obras, sino las obras de Cristo, y más aún, según el propósito suyo y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los tiempos. La gracia de Dios. Ahora el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia era enseñada en el Antiguo Testamento en formas repetidas, continuamente. La salvación siempre tan solo fue por la gracia, solo por gracia. Entonces, ¿en qué sentido puede ser dicho que la gracia, de acuerdo a su propósito y gracia, manifestada por la aparición de Jesucristo? Aquí está en mente la gracia. Esta gracia ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, si no es nada nuevo, entonces, ¿cómo fue manifestada o revelada por la aparición o venida de nuestro Salvador Jesucristo? Bueno, primeramente, tenemos que tener claro que la gracia es el camino a la salvación, la forma de la salvación, también en el Antiguo Testamento. Desde luego que estaba la ley, y la ley decía, haz esto y vivirás. Sin embargo, la ley fue diseñada incluso en el Antiguo Testamento para humillar a las personas, hacerlas humildes. El estándar es la santidad de Dios y los estándares para nuestra vida, pero las personas no podían hacerlo y jamás lo han hecho. Y la intención era humillarles, hacerles humildes y traerles a arrepentimiento y a fe en la misericordia de Dios. Y leemos que incluso con Abraham, él creyó a Dios. Él creyó en la ley, en el Señor, perdón, y el Señor se lo contó por justicia, porque tuvo fe. Así que Abraham fue salvo, como nos recuerda Pablo, a través de su fe. Porque él creyó en la misericordia y en la amabilidad y el amor de Dios. Así que la gracia es el camino a la salvación en el Antiguo Testamento también. Y después podría llevarles a un par de salmos. Y esto es lo único que tocaría en el Antiguo Testamento. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Esta es la gracia. Bienaventurado. No aquel que imagina que asegurará el favor de Dios a través de su obediencia a los estándares santos del Señor, tan importantes como puedan ser. Pero David dice, bienaventurado aquel que conoce el perdón de Dios. Es perdón libremente dado por Dios. Eso es lo único que cuenta. Bienaventurado el hombre a quien Jehová el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Podríamos leer bastante, pero Salmo 103, estas palabras maravillosas, versículo 8. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Escuchen estas palabras, ustedes las conocen bien, estoy seguro. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció así su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones de nosotros. En el Antiguo Testamento, la salvación era debido a buscar y encontrar y recibir el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. Así que, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 1? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que la gracia fue manifestada por la aparición o venida de nuestro Salvador Jesucristo? ¿En qué sentido está diciendo esto? Tenemos al siervo que sufría, estos pasajes que hablan de esto en Isaías y ese maravilloso capítulo 53 de cómo este siervo que sufría, el Mesías, desde luego él vendría un día y sufriría por el pecado. El justo por la fe vivirá. Esto lo leemos en Habacuc. Todo esto estaba en el Antiguo Testamento, pero lo que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo es cómo esto sería hecho. Y también el hecho de que esta gracia no sería solo para los judíos, sino para los gentiles también. Exactamente cómo esto sería logrado, cómo la misericordia sería comprada, cómo sería asegurada, qué es lo que el Mesías haría, cómo sería manifestada. Lo que antes era visto en el Antiguo Testamento, ahora se ve mucho más claramente. Antes se veía en una luz tenue en el Antiguo Testamento. Y los pecadores podían depender en la misericordia de Dios, pero ahora lo vemos a luz del día plena. Y me acuerdo hace años, cuando estaba haciendo el servicio militar, había un ejercicio nocturno militar. Teníamos que estar tropezando en la oscuridad usando un compás, etcétera, y acampar y estar en guardia en alguna colina, en algún lugar en donde el cual no conocíamos. Era una noche miserable y llovía y llovía y llovía. La lluvia menguó en la mañana y había una neblina que se levantó y estaba ahí puesta en esa colina. Así que estábamos miserables, fríos y hambrientos. Y después viene la mañana, el amanecer, y viene la luz e ilumina el paisaje. Y era un paisaje tan hermoso, un lugar maravilloso, y se podía ver a tan grande distancia. ¿Qué diferencia hizo el amanecer? Sabíamos que estaba allí porque habíamos visto el mapa. El mapa nos había dicho más o menos qué tipo de lugar era en el que estábamos, que conocíamos algunas de sus características. Pero, una vez que vino el amanecer y salió el sol, fue por completo diferente. Y esto es lo que quiere decir esto. La gracia está en el Antiguo Testamento también. Es la única forma en la cual podemos ser salvos. Por los siglos de los siglos siempre ha sido así. Pero ahora ha sido plenamente manifestada por la aparición o venida de nuestro Salvador Jesucristo. Él ha aparecido y ahora la vemos. Tendremos, ahora vemos esto, tendremos un representante divino, tendremos a Cristo como aquel que paga nuestros pecados. Él iba a ser una redención para asegurar nuestra salvación. Y vean estas palabras sublimes y maravillosas en la segunda parte del versículo 10. El cual anuló la muerte, o el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién quitó o anuló la muerte? ¿Qué enunciado? ¿Quitar o anular la muerte? De hecho, abolir o quitar la muerte o anular no es la mejor traducción. No es lo que el griego dice. Pero no hay que cambiarlo porque amamos esta traducción. Es poderosa. ¿Quién quitó o anuló la muerte? En cierto sentido está bien, está muy bien. Pero de forma estricta, el griego no dice esto. Dice algo así: ¿quién dejó a la muerte inoperativa, ineficiente? Todavía no se ha ido, todavía está por allí, en cierta forma. Todavía estamos muriendo. La vida terminará. Y será así hasta que Cristo venga una vez más. Y los creyentes dejan sus cuerpos atrás y sus almas continúan y van al paraíso de Cristo. Y las personas que no son salvas trágicamente dejan su cuerpo detrás y su alma va a la casa, a la prisión de los perdidos, esperando el regreso de Cristo final y el juicio final. Pero la muerte todavía está operando en cierto sentido. Y será así hasta que sea abolida al final. Pero en este momento no es estrictamente correcto decir o verdadero decir quien anuló o quitó la muerte, pero la dejó inmóvil para los creyentes, inutilizada, invalidada. Es como si ya se hubiera ido, a pesar de que no se ha ido. Es como si ya hubiese sido derrotada y que ya no estuviera ahí. En lo que concierne a los creyentes, claro es. Está inoperativa, está inmóvil, está sin capacidad ninguna. Inutilizada, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Exclama el apóstol Pablo. Está inutilizada, es como una bomba que ha sido desarmada. Esto es así para los creyentes, se ve terrible. Podría explotar, pero es que tú no sabes que hace unas horas esta bomba fue desarmada, ya no puede hacer daño. Es como una pesadilla. Yo no sé cómo son tus pesadillas, tal no tienes ninguna, pero creo yo que casi toda persona o toda persona por lo menos de vez en cuando tiene alguna pesadilla. Y las personas tienen sus pesadillas propias. Tal vez tú eres una de estas personas que tienes un león atacándote en tu pesadilla. En tu pesadilla un león te quiere atacar, un león feroz que salta sobre ti. Pero hay cosas maravillosas que pueden pasar en los sueños. Y en el último momento, este león de pronto pierde toda su furia, todo su instinto asesino, y tan solo queda como un gatito gigantesco, que ya no tiene nada que hacer, y te sientes con gran alivio. Y ese tipo de cosas pasan en los sueños. Y todo mundo tenemos un equivalente, creo yo. La muerte. El más grande enemigo que tenemos, la cual termina todos nuestros sueños y vida y actividad, de pronto es dejada inutilizada, sin poder, Y esto es así porque Cristo lo hace. Esto es así si tú eres creyente. Cuando tú mueras, la muerte está inutilizada, porque hay un sentido en el cual tus ojos nunca se cerrarán, porque tu mente nunca dejará de funcionar, no tu cerebro, sino tu mente. La muerte física, claro, la tendrás. Tu cuerpo lo tendrás que dejar detrás. Pero tú, tu alma, pasarás este río de muerte y llegarás a felicidad y entendimiento. El umbral de la muerte lo pasarás, pero la muerte está inutilizada para ti. Tan solo tiene un efecto temporal sobre tu cuerpo. El Señor Jesucristo, quien quitó o anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Algunas traducciones modernas, no todas, tristemente, toman estas dos palabras, vida e inmortalidad, y las ponen juntas, como si tuvieran que ser una palabra compuesta. Y dicen algo así: han sacado vida inmortal o vida eterna a la luz, a través del Evangelio. Pero no es así, tienen que ser dos palabras, así como lo tiene también la Reina Valera en español. Vida, ha sido traído a vida, ha venido al amanecer, se ha levantado el sol. Vida, ha sido traída a la luz, y puedes tener vida a través del Evangelio. Tal vez has estado en el hospital en algún momento, has estado mal tal vez. Tal vez alguna persona entre ustedes ha estado en el hospital en una cama, y solamente se te permitían visitas muy cortas. Y tal vez has estado ahí enfermo y limitado y frustrado. O tal vez, si no es así, en el hospital, pues en casa. He estado, por ejemplo, allí con alguna herida. Tal vez antes eras activo, pero ahora tienes escayola en la pierna o un yeso en la pierna y no puedes salir. Y después te mejoras. Y te levantas y tienes libertad. Y vienes a la vida otra vez en toda su plenitud. Y ya puedes una vez más tener libertad. Todo el ámbito de la vida. Puedes participar en las cosas en las cuales participabas antes. Y puedes ver todas las cosas a tu alrededor. Y puedes visitar, etcétera. ¿Qué diferencia? Estoy libre ahora. La vida está llena una vez más. ¡Qué alivio! Pero eso tan solo es una ilustración de lo que significa tener vida en Cristo. La disponibilidad de verdadera vida, vida en abundancia, como le llama Cristo. Esto es mejor que la experiencia de levantarse de una cama en la cual estabas enfermo y después salir una vez más estando libre. Hay una nueva plenitud para la vida, y Cristo ha comprado esta posibilidad y la ha traído a la luz a través del Evangelio. La vida con Cristo es una vida nueva. Libertad en tu alma, libertad en el asunto del pecado. Puedes derrotarle con la ayuda de Dios. Puedes orar y clamarle, y puedes tener poder para resistir esas tentaciones. Tienes una nueva libertad de mente para poder pensar y tener perspectiva espiritual, y para poder entender de qué se trata la vida. Ahora ves más allá de los horizontes terrenales. Ahora ves verdad espiritual en la Biblia, y el futuro lo ves. Antes tan solo tenías un cuarto de tu vida. Sin embargo, ahora la tienes toda, porque tienes vida espiritual. Y tienes a Cristo, y tienes una nueva comunión con Él. Y estas son cosas maravillosas, queridos amigos, y puedes orar. Y tienes un destino, y vas al cielo, y vas a bendición eterna y gloria. Y tienes a alguien a quien puedes adorar. Antes tan solo podías adorar personas en la tierra. La adoración de las celebridades, qué triste es eso. La adoración de deportistas, eso también es triste, porque podemos admirar sus proezas. Pero adorar equipos y personas y políticos incluso, porque no tienes a uno que sea digno de tu adoración, pero eres un ser hecho para adorar, has sido creado para adorar, y tienes que poner toda esa admiración en personas indignas y en objetivos indignos, pero ahora eres libre, ahora tienes vida, puedes adorar a Dios y conocerle y conocer al respecto de él y amarle y vivir por él y buscarle. Ahora es por completo diferente. Ahora tienes una nueva vida que el Espíritu te dio y gran gozo. Este es el significado de este texto. Nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió o quitó o anuló la muerte, la inutilizó en cuanto a los creyentes se refiere, y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. La diferencia es el venir a Cristo. Vean estos términos. Y la inmortalidad. Esto significa vida que no se corrompe, incorrupción. Es más que una existencia que no termina porque tienes una vida consciente, una mente emancipada, una mayor inteligencia, mucho más grande que la que tuviste en la tierra, por la cual puedes entender. Ahora estarás más activo, más ocupado en lo que en las cosas que no podemos imaginar en esta tierra. Tendrás tal apreciación y tendrás gozo inexplicable y estarás lleno de gloria. Y esto aumentará más y más para la eternidad y ciertamente no decaerá. Vida no incorrupción. Vida no perecedera. Una vida que no es malgastada, que no podemos arruinarla. Inmortalidad. No te cansarás ya. Todo esto en la gloria, desde luego, cuando estés con el Salvador. Y esto es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Apareció una vez y una vez más aparecerá, el cual quitó o anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él lo trajo a la luz, lo sacó a la luz. Queridos amigos, ¿has tenido una revelación personal? Y no en el sentido de que pueda ser enseñado ciertas doctrinas o instrucciones de Dios que no esté en la Biblia, sino en el sentido de que has visto a Cristo y lo que Él ha traído, sacado, mostrado, traído una forma de salvación y perdón y de vida eterna. Lo cual vence la muerte, sobre lo cual la muerte ya no tiene poder. El ver a Cristo en el Calvario y ser traído a un arrepentimiento personal y a rendir tu vida a Él, este es el gran objetivo del apóstol. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través de las buenas nuevas de Cristo, queridos amigos, las ilustraciones son débiles. Tal vez tienes algún dolor, o lo has tenido antes, un dolor continuo que no se quiere ir. Y aquellos analgésicos, paracetamol, cosas así, no pueden resolverlo. Pero sería maravilloso si hubiera un medicamento que disolviese esto por completo y que hiciese que este dolor se fuera. Esto sería maravilloso. El Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, que el eterno Hijo del Dios viviente ha venido y ha hecho un camino a la salvación, una forma en la cual podemos ser salvos, de modo que nuestro pecado pueda ser perdonado y la nueva vida puede ser tuya. No hay nada en el mundo que sea tan extenso y eficiente y efectivo como el Evangelio de Cristo. ¿Alguna vez has sido sobrecogido por la vida? Tantas cosas que no has podido hacer. Y estoy seguro que toda persona ha sentido esto. Tantas obligaciones, tantos compromisos, tantas cosas que resolver, tantas cosas. ¿Cómo puede hacerse todo esto? Y no hay tiempo. Y es sobrecogedor. Y de repente viene un ejército de ayudantes, ayudantes capaces. No, eso nunca sucede. Y se proponen a resolverlo todo y lo hacen todo lo que necesitabas hacer, todo lo hacen por ti. Esto es imposible. es una ilustración débil. Sin embargo, este es nuestro Salvador Jesucristo. Todo lo que es importante, todo lo que necesitaba hacerse, Él lo ha hecho por nosotros. Él vino, Él tomó todo nuestro pecado, las montañas de culpabilidad, y tomó la ira de Dios a nombre nuestro y nuestro castigo, y Él nos ha impartido vida y paz y comunión con Dios y entendimiento, queridos amigos. A través de la revelación personal, Dios te mostró tu necesidad, te mostró esa inundación que subía, te mostró la terrible condición en la que estabas y te mostró a Cristo el Salvador. Leamos los versículos, quien nos salvó, versículo 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el vino, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que el Señor bendiga estas palabras a cada corazón.